11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM 1270.
Tu radio.
Arranquemos el día. El año.
Desabrigándonos.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias también.
También. Con Vero Galaventia y Alejandro Tuminello. De 6 a 7.
Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Hola, ¿cómo les va? Muy, pero muy buen día. Dos minutitos casi han pasado de la hora 6 en esta madrugada aquí en Radio Provincia de Buenos Aires para este día martes 21 de enero de 2025 y arrancando el segmento informativo para Radio Provincia de Buenos Aires después de la excelente selección musical que vivimos a través de la compañía de Martín Ferreira en las madrugadas de provincia. Pero bueno, a nosotros nos toca la otra parte, empezar a meternos en el ritmo de la jornada, de la información e ir llevándole desde aquí los principales testimonios a través de las voces que fuimos recolectando para compartir con ustedes. También hacer un pequeño repaso de alguna de las tapas de los diarios de la República Argentina y hacer eje también en alguna de la información más destacada de la provincia de Buenos Aires. 6:02, con la puesta en el aire de Javier Rufas, con la producción de María Quiroga y también el agradecimiento tanto para Augusto López, Nicolás San Pedro y Sonia Negrín con el proceso de audios para estas madrugadas de provincia, haciendo el aguante hasta la vuelta de Vero Urriolaveitia, nuestra conductora, y efectivamente de Vivi Tarantino, a la cual ya le estamos deseando una pero muy pronta mejoría después de esa pequeña intervención quirúrgica por la cual tiene que pasar. Aquí nos vamos a quedar hasta las 7 de la mañana con este repaso y esperando también la continuidad de la programación de Radio Provincia de Buenos Aires, que resiste, como dice la artística de la radio para esta temporada 2025, al menos la de verano. Si andan por la capital de la provincia de Buenos Aires, por la ciudad de La Plata, bueno, la temperatura 14 grados 2 décimas. La verdad, esto es feo lo que voy a decir porque todos tienen frío. No sé, Javi Rufas, pero el resto de mis compañeras suelen ser friolentas. Para mí está bárbaro, es la temperatura ideal. Si se puede bancar así hasta la noche, estamos bárbaros. Pero no, va a ir en aumento. No tanto todavía para esta jornada de martes. Se espera, sí, que suba y que crezca hasta los 27 grados el termómetro aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ya es el anticipo de un calor que se va a ir quedando de a poquito en la semana, porque para mañana miércoles las mínimas son de 19 y las máximas llegando a 33. Lo que parece ser será el pico más alto de la semana, esos 33 grados en la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero a esta hora, 6 y 4 de la mañana, 14 grados dos décimas, la humedad del 96%, la presión 1.008.5 hectopascales. Esto ya está hablado con el señor Sebastián Fernández, con Rinconet. A esta hora podemos dar la presión atmosférica en Radio Provincia de Buenos Aires. Es baja. El viento está en calma, así que no está claro desde qué dirección sopla o directamente no está soplando. La visibilidad es óptima, de 10 kilómetros por hora. Si nos vamos algunos kilómetros hacia el norte, en la ciudad de Buenos Aires, bueno, miren qué diferencia. En Buenos Aires ya la temperatura está alrededor de los 21 grados, la presión aún un poco más baja y la humedad también un poco más baja que en la capital de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo central respecto a lo climático para los que se encuentran cerca de la ciudad de La Plata. Si uno expande un poquito el mapa de la provincia de Buenos Aires, lo que se encuentra es que está ligeramente nublado en gran parte de la provincia de Buenos Aires y en el centro se suma también alguna posibilidad de niebla por esta hora, un producto seguramente de humedad que se empieza a levantar con los primeros rayos de sol. Primeros rayos de sol que conocimos hace nada, 6 de la mañana, el horario para que amanezca, y efectivamente estamos viendo a nuestras espaldas en Radio Provincia de Buenos Aires, aquí en la avenida 53, número 810, donde está ubicada la radio, que empieza a haber un poco de claridad. La claridad se va a mantener hasta las 20:06 en el día de hoy. Se nos empieza a cortar la madrugada y esto nos preocupa mucho, ¿eh? Nos gustaba muchísimo andar el camino hacia Radio Provincia de Buenos Aires ya con una muy buena cantidad de luz. Pero bueno, es el ciclo de la vida, ¿eh? No hay manera de engañarlo. Bueno, y nublado, ya no ligeramente nublado, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tres Arroyos, de Dorrego, de Bahía Blanca, de Montehermoso y también hacia Villarino y Carmen de Patagones, algunas nubes ya bastante más marcadas que las que vemos en esta región. Pronóstico del tiempo anunciado, algunos de los títulos principales para la jornada. Bueno, se realizó finalmente la reunión de los ministros de seguridad bonaerense y porteño. Se reunieron en La Matanza, en un centro especial que tiene la provincia de Buenos Aires allí respecto de medidas de seguridad. Fue precisamente para coordinar las medidas que se estarán tomando producto de esta ansiedad que le agarró a la ciudad de Buenos Aires de hacer anuncios alrededor de lo inseguro que es el Gran Buenos Aires. Y después lo vamos a escuchar al ministro Alonso, Javier Alonso, hablar un poquito de cómo fue la reunión. Terminada la reunión, bueno, no pudieron con su genio. La jefa de gabinete del gobierno porteño, Laura Alonso. ¿Nadie le preguntó a Laura Alonso que habló con Nisman la noche anterior a que se suicide? Habría que preguntarle, ¿no? ¿Algún juez, algún fiscal? ¿No la tendría que citar a declarar a Laura Alonso? Bueno, nada, no tiene nada que ver con la reunión de ayer, pero tanto Alonso, Laura, como Wolf, después de la reunión, de una manera bastante absurda y artera, tuvieron algunas declaraciones mediáticas otra vez cuestionando a la provincia de Buenos Aires. También, en cuanto a lo provincial, bueno, una buena noticia, sobre todo para aquellos que están al día, que son muchos en Provincia de Buenos Aires. ARBA, la Agencia de Recaudación Bonaerense, anunció descuentos en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones para buenos contribuyentes. O sea, si estás al día, vas a recibir un 15% más de descuento. No hay que hacer ningún trámite, solo con el hecho de estar al día, tus próximas boletas, tanto del inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas, van a estar con ese descuento aplicado. También, bueno, de carácter nacional, una gran noticia, ¿eh? La verdad, la producción nacional está de parabienes. El gobierno de Javier Milei desreguló la importación de alimentos. Prácticamente ya no hay que hacer nada. Te meten un pancho semicocido adentro de una bolsa, te lo traen desde algún lugar del mundo a la República Argentina y aquí nuestro país dice, no, dale para adelante que está todo bien. Afecta tanto lo económico como lo productivo, como también seguramente si no hay controles de calidad respecto de la sanidad, puede ser un problema grande. La ley, la desregulación de la ley, Dice que la ANMAT todavía tiene prioridad para decir si puede ingresar o no a la Argentina. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en la semana van más de 200 despidos en la ANMAT. No sabemos quién va a poder controlar efectivamente la calidad de estos productos que llegan. No hubo acuerdo entre uno de los gremios ferroviarios y el gobierno nacional. En la reunión de ayer, las empresas ofrecieron solo el 1% de aumento. Los trabajadores pedían mucho más, con lo cual hoy se va a reunir la fraternidad, el gremio que reúne a los maquinistas, para definir una fecha de paro. Ya no hay conciliación obligatoria, con lo cual probablemente en esta semana haya paro de trenes en la República Argentina. Y en cuanto a lo internacional, lógicamente los títulos centrales pasan por lo que se ha movido el mundo alrededor, ¿no? Con la reasunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En su discurso habló de una era dorada que comienza, también habló de inflación. En un rato lo vamos a estar escuchando al nuevo viejo presidente de los Estados Unidos. Y respecto de alguna de las declaraciones y de alguno de los movimientos que ya hizo en el primer día de gestión, bueno, el Papa Francisco cuestionó el plan de deportaciones que fue presentado y puesto en vigencia por los Estados Unidos. 6:10 de la mañana estamos presentados. Esto es Desatormentándonos en la Radio Pública Bonaerense. Si querés comunicarte, 221-614-4932 es nuestra línea de WhatsApp y además estamos en www.provinciaradio.com.ar y en tu teléfono, en el sector de descargas, podés bajar Radio Provincia Oficial y nos escuchás desde ahí.
Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar.
Desatormentándonos.
Seis y 11 minutos de la mañana, estoy revisando si ya hay mensajes en el 221-614-4932, sí, claro, cómo no, de acuerdo a lo que estamos acostumbrados, 6 en punto, entonces la querida Graciela de Tolosa, el abrazo efectivamente para ella, pese a que Vero Urriolaveitia está de vacaciones, siempre se queda con las madrugadas aquí en Radio Provincia. También para Graciela de Palermo, que nos desea muy buen martes, abrazo grande para el mejor equipo que me despierta con toda la onda. Bueno, a veces no tanto, Graciela, pero gracias por el elogio, lógicamente. También el abrazo para Nicolás, que está desde tempranito. Por Cochicó también está fresco y nubladito, nos dice, y nos manda un abrazo y se lo retribuimos. Bueno, y se siguen sumando. Graciela de Tapalqué. No sé si te contamos, le hablo a María Quiroga. Este es el programa de las Gracielas. Tenemos una alta densidad de escuchas de Gracielas en la madrugada de provincia, pero como decimos siempre, también aceptamos con otros nombres, ¿no? Porque uno por ahí saluda mucho a Graciela y el resto se retrae, dice, no, yo como no me llamo Graciela, no mando mensaje. Pero bueno, claro, también el agradecimiento y esto que marca también cómo se escucha Radio Provincia en territorio bonaerense, lo cual es una muy, pero muy buena noticia. Y también el abrazo y el agradecimiento para el resto de los argentinos que pasan por la radio pública de nuestra provincia de Buenos Aires. Pero siendo 6:13 de la mañana y habiendo aclarado que en gran parte de nuestra provincia está ligeramente nublado, pero saliendo el sol de a poquito y las temperaturas subiendo, nos vamos al recorrido de las tapas de los diarios. En este caso, para hoy arrancamos con el diario Clarín, que tiene un textual como título principal del presidente reasumido de los Estados Unidos, Donald Trump. El declive de Estados Unidos se terminó. Anunció su segundo mandato en el que prometió poner a su país otra vez en el primer lugar. Recordemos que en la primera instancia, cuando fue presidente de los estadounidenses, marcó esto, ¿no? Que quería hacer América grande otra vez. Bueno, ahora vino también, en este caso, con la instancia de la época dorada que comienza en los Estados Unidos. Dice Clarín, vuelve a la Casa Blanca con un poder impensado. Luego de su primer gobierno hace 4 años, su gestión tendrá como ejes la lucha contra la inmigración, el combate cultural contra el progresismo woke el proteccionismo comercial y una escasa intervención de conflictos internacionales. Bueno, es todo relativo desde ya. Lo único que pesa y fuerte, por lo menos hasta aquí, tiene que ver con las primeras medidas que se tomaron contra la inmigración. El combate cultural es parte de lo que es la histórica discusión de la derecha conservadora en todo el mundo, que se disfraza de algo nuevo, pero que hace lo mismo desde que existe. Seguramente, por su lógica y por lo que hizo en el primer gobierno, se puede esperar un proteccionismo comercial, es decir, va a defender los intereses de los productores de Estados Unidos. Después, cuando lo escuchemos a Javier Milei, que es el presidente de los argentinos, él también va a defender los intereses de los productores de Estados Unidos. Va a quedar más o menos ahí clara la cosa. No lo dice Diario Clarín, lo estoy diciendo yo. Y lo de la escasa intervención en conflictos internacionales, permítanme que en principio esperemos a que se desarrolle el gobierno de Donald Trump para ver si efectivamente va a tener poca incidencia en el resto del mundo. Estados Unidos, que se ha caracterizado, independientemente de que lo gobiernan republicanos o demócratas, en un gran interventor en las situaciones del resto del mundo. Bueno, en la primera fila, lógicamente, y como corresponde, ¿quiénes estaban? Los magnates tecnológicos, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. En un rato, cuando repasemos audios, también vamos a tener alguna referencia sobre lo que significan estos grandes monstruos de la tecnología. En la imagen se ve el juramento en el momento que Donald Trump levanta su mano derecha frente a las dos Biblias que sostiene Melania. Y también en tapa de Diario Clarín se ve una bajada de esta asunción de Donald Trump con el presidente argentino Milei en primera fila. El presidente no solo fue uno de los invitados a la jura de Capitolio, fue recibido como un rockstar, dice el diario Clarín. En la foto se lo ve a plena risa con la premier italiana, Giorgia Meloni. Pareciera que contaron un chiste que les gustó a ambos y efectivamente se están riendo a carcajadas. Más títulos del diario Clarín para el día de la fecha. Emily, una de las rehenes liberadas, volvía a la vida. Sí, la joven de 28 años, tras una de las tres rehenes israelíes liberadas, dio alguna declaración periodística. Títulos más cercanos a lo que sucede en nuestro país. Por Vaca Muerta, el superávit comercial fue el mayor en 15 años. Está bueno que remarquen esto porque en algún momento se va a repetir hasta el hartazgo que Argentina, después de mucho tiempo, efectivamente tiene superávit comercial, como también tiene superávit respecto de, en realidad no tiene déficit primario, no gasta más de lo que entra. Lo que sí, esto, para aquellos que entienden de economía, está provocado porque se ha pisado prácticamente todo el sistema de deuda interno de la República Argentina y por eso también allí hay un superávit y no un déficit. Y otro título que tiene Diario Clarín en su tapa del día de hoy: más cruces que avances por la inseguridad entre ciudad y provincia. En la reunión pedida por Jorge Macri por los ataques a policías porteños en el conurbano, el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, y el bonaerense Javier Alonso apenas acordaron armar una mesa de trabajo. Wolf aseguró que peor no se puede estar y Alonso lo acusó de buscar tapar las fallas de su gestión. En un rato vamos a escuchar también algún testimonio respecto de esta reunión. Tapa de Clarín para este martes 21 de enero de 2025. Siendo las 6 y 17 de la mañana, nos vamos a la tapa del diario Crónica, con su bajada habitual, firme junto al pueblo, esas letras blancas sobre un fondo rojo que llaman muchísimo la mirada. Y inmediatamente debajo de esa imagen, de esa infografía, lo que aparece es la foto principal y el título central del diario Crónica para esta jornada. En la imagen se lo ve a Donald Trump con su mano derecha en alto en el momento de la jura. Una nueva era comienza, dice el diario Crónica. Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos. El republicano tomó posesión del cargo por segunda vez y en su primer discurso enumeró algunas de las políticas que impulsará desde la Casa Blanca. Entre ellas, bajar la inflación y combatir el narcotráfico. Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a este país, expresó. En tanto, el Papa criticó su plan inmigratorio. Si es cierto, será una vergüenza. dijo Francisco. En un rato lo vamos a estar escuchando también al Papa. Tras presenciar la jura de Trump, Milei parte rumbo a Suiza para participar del foro de Davos. Títulos centrales entonces del diario Crónica para esta jornada de martes. Pero no son los únicos. Bueno, una que tiene que ver con el deporte y en este caso con el mercado de pases, en realidad, de lo que es un campeonato que está a muy, pero muy pocas horas de comenzar. En un rato nos contará Gonzalo del Rivero algunas novedades. Fin de la novela. Agustín Marchesín se convirtió en el nuevo arquero de Boca. Gremio aceptó la oferta de $1.5 millones por el 100% de la ficha y se ve una pequeña imagen entonces de Marchesín que se convierte en arquero de el Club Atlético Boca Juniors. También está River en la tapa. Prueba de fuego ante la selección de México. Estará jugando un amistoso a las 9 de la noche. Y el último título que destacamos del diario Crónica: Saladillo, detienen a la madre y al padrastro de la niña que quedó embarazada. El fiscal del caso imputó al hombre por abuso sexual agravado y a la mujer por el delito de falso testimonio y encubrimiento. Es una de las noticias que está dando vueltas en los últimos tiempos y que ha sucedido en la localidad bonaerense de Saladillo. 6:20 de la mañana, repasamos la tapa de Crónica para este martes 21 de enero. Y nos vamos a la tapa del diario Página 12. En este caso también gran parte de la primera plana se la lleva la asunción, la reasunción en los Estados Unidos de Donald Trump. Y el título dice: a las trumpadas. En la imagen precisamente se ve al nuevamente presidente de los Estados Unidos con el gesto de sus puños en alzados, como si estuviese por pegar un golpe. Apenas asumió como el 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que militarizará la frontera sur y usará una ley de 1798. ¿Sí? Lo dije hace un rato, ¿no? Porque si no, siento que estoy loco. Se presentan como lo nuevo y en realidad atrasan por todos lados. Va a usar una ley de 1798 que permitió la creación de campos de concentración de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial para expulsar sin proceso legal a millones de migrantes. También reafirmó su decisión de apoderarse del Canal de Panamá y dominar el Golfo de América, al que él llama, en realidad lo llama Golfo de América y que para todo el mundo es conocido como Golfo de México. Por eso el título de Página 12 es A las trumpadas. En sus primeros decretos indultó a los encausados por el asalto al Capitolio y volvió a incluir a Cuba en la lista de estados promotores del terrorismo. Estas dos situaciones son de un tenor importante. Hoy por hoy, Donald Trump podría, en lugar de ser presidente de los Estados Unidos, estar condenado y efectivamente preso por delitos que cometió en el momento que no era presidente de los Estados Unidos. Pero muchos no lo recuerdan y hoy se habla muchísimo de lo que ha sido el cambio de mando en los Estados Unidos con la presencia, como corresponde, del presidente saliente Joe Biden, recibiendo incluso en el discurso de Trump mucha agresividad. Pero cuando en la última etapa de su gobierno perdió la elección Trump, hizo todo lo posible para que no hubiera cambio de mando y entre ellos hubo ataques al Capitolio de partidarios de la extrema derecha, algunos de ellos muy pero muy relacionados con Donald Trump. Bueno, a esas personas es a las que en su primer día de gestión Donald Trump ha indultado, es decir, los saca de la cárcel y anula los procesos por los cuales estaban allí detenidos. Y la inclusión de Cuba, bueno, hacía muy pero muy poquitos días se había celebrado como una tendencia latinoamericana a encontrar puntos de acuerdo esta exclusión de Cuba en la lista de estados que promueven el terrorismo. Donald Trump, en horas nada más de asumido como presidente de los Estados Unidos, ha vuelto a encontrar rivales en el Caribe. Títulos principales entonces del diario Página 12. Y a eso sumamos radiografía de la miseria de 100 pesos ajustados por el gobierno, 23,6 correspondieron a obra pública, 19,2 a jubilaciones y 13,6 a prestaciones sociales. O sea, cada 100 pesos que retiró el gobierno nacional, Prácticamente un cuarto correspondían a la obra, un quinto a las jubilaciones y el 14% casi a las prestaciones de la seguridad social. Es decir, quienes pueden producir, hacer crecer la economía y aquellos que son los más necesitados son a los que más se le ha quitado en este análisis entonces del diario Página 12. Pulgar para arriba solo para la foto. Nota que firma Leandro Renú para el diario Página 12. A pesar de la optimista imagen de Milei y Cristalina Georgieva, el Fondo Monetario impone duras condiciones para liberar dólares frescos. Recordemos que se hablaba que podía llegar un desembolso de 11 mil millones de dólares a partir de las declaraciones que hizo Georgieva luego de reunirse con Javier Milei y Luis Caputo, el ministro de Economía. Al parecer, las condiciones son las que tiene que cumplir Argentina ahora y no se sabe si está en condiciones de cumplirlas. Como es habitual, nos vamos al segmento Buenos Aires 12, el segmento de este diario para la provincia, y el título central aquí dice: La Nación no envía los fondos para arreglar las rutas. La gestión de Javier Milei retiene $1 billón. Efectivamente, coincide con este título que también está en el diario. Una de las cosas que ha pisado el gobierno nacional y que está generando una terrible deuda interna es la obra pública. Y además de la deuda interna que genera, hay que decirlo con todas las letras, la gran cantidad de muertos que hay nuevamente en las rutas de la República Argentina producto de su no mantenimiento. En la imagen se ve precisamente una ruta que está muy, pero muy dañada, acompañando el título de La Nación no envía fondos para arreglar las rutas. Y más títulos de Buenos Aires 12. Vamos a defender a los que producen y a los que trabajan. Fue un textual del gobernador de la provincia de Buenos Aires en su visita a la sexta sección electoral y fue lo que más repitieron en ese encuentro los empresarios y los productores rurales. Así que bienvenido sea este ciclo que ya en un rato vamos a repasar dónde estará el jueves el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Títulos entonces de Buenos Aires 12 para el diario Página 12 en esta jornada de martes. Seis y 26 de la mañana y vamos completando nuestra mirada sobre diarios y también en este caso portales, como lo hacemos habitualmente. Le pegamos una leída a div.com.ar, el portal de diarios bonaerenses. Por si no lo sabes, es la comunidad de diarios o una parte de la comunidad de diarios de Provincia de Buenos Aires que se han asociado y que crearon esta agencia de noticias / portal que solemos repasar. Aquí hay, desde ya, características de todo tipo y color. El título central para la jornada de hoy, martes, tiene que ver con la declaración del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en marco de lo que fue la reunión con su par porteño, Waldo Wolf. Alonso: Macri intenta disimular las fallas de su gestión lavando su ropa con la provincia. Javier Alonso, en este caso, hablando de algo de lo que podía ser luego la reunión, y en un rato lo vamos a escuchar de la propia voz del ministro de Seguridad. En la reunión, la verdad, como dice el diario Clarín, hubo poco, y lo poco que hubo fue el plan que presentó la provincia de Buenos Aires. Los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires no trajeron ni un dato, ni una estadística, ni ningún diseño de lo que están haciendo en las medidas de seguridad. El único que está haciendo un esfuerzo, aparentemente, es el territorio bonaerense. Más títulos, entonces, de la agencia DIV. Provincia: más gremios se suman al pedido del aumento salarial. En este caso, fueron los judiciales que también están solicitándole a la provincia el llamado a paritarias. Recordemos también, en este caso, para los trabajadores estatales, que la provincia de Buenos Aires, por decisión de los legisladores de la oposición, se encuentra sin presupuesto para el 2025, sin ley fiscal y tampoco sin la posibilidad de tener un incremento mayor al que autoriza la ley respecto del presupuesto 2024. Ojalá se reúnan pronto y le presten un poquito de atención a lo que solicita el gobernador de la provincia de Buenos Aires y sus funcionarios, en este caso los de Economía y Hacienda. Más títulos entonces de la agencia DIB, Mar del Plata contra los cuidacoches y limpiavidrios. Se labraron 171 actas en operativos de control. Estadio Único, la AFA presentará una propuesta para obtener el permiso de uso y explotación. Fue parte de lo que quedó de la reunión de ayer del jefe de gabinete, no, del ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el titular de la AFA, Claudio Tapa. Y Trenkelauken destruyen 200 motos, 150 caños de escape modificados y más de 50 automóviles. Esto tiene que ver con un operativo para ir también descartando. Muchos de estos rodados no se encontraban dentro de la legalidad. Los caños de escape modificados tampoco son legales y producen niveles de sonido más altos al permitido y fueron decomisados y destruidos en las últimas horas allí en Trenkelauken. Títulos centrales entonces de la agencia DIB que completamos con una que mencionamos nosotros en nuestros títulos elegidos para Desatormentándonos. ARBA lanza descuentos de hasta el 15% para buenos contribuyentes. Repasamos, es sobre el inmobiliario, el automotor y embarcaciones deportivas, y son para aquellos que están al día, efectivamente, respecto de su pago de impuestos en Provincia de Buenos Aires. No hay que hacer ningún trámite. Si estás al día, vas a recibir ese beneficio que puede llegar hasta el 15%. 6:30 a.m, aquí estamos, en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, haciendo Desatormentándonos. Javi Rufa nos lleva a la primera tanda y a la vuelta empezamos a sumar voces.
En Pergamino, más de 160 familias de Fontezuela tienen nuevo suministro de gas natural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son dos dinosaurios vivos. Que están elongando.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto. En Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la repavimentación y ensanche de la ruta provincial número 26 en Escobar para mejorar la conectividad entre el río Paraná y la ruta nacional número 8. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Es un montón
de verano.
Con Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada 2025. El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conocé la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desabrigándonos.
De 6 a 7.
Con Vero Urriolabeitia y Alejandro Tuminello.
El verano está encantador.
Seis y 34 de la mañana, y antes de ir a la búsqueda de Gonzalo del Rivero y la primera información deportiva, les marcábamos que en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires hay un poquito de niebla que se está disipando a medida que suben los que sube el sol, que tenemos más visibilidad. Pero atención para aquellos que están circulando por la ruta 11, porque precisamente por niebla está reducida la visibilidad del kilómetro 393 al 420. Es la zona entre Pinamar y Mar Azul, es la parte costera efectivamente de Ruta 11, que circula casi completa por la costa atlántica bonaerense, pero que en esa zona además tiene una alta densidad en época de verano. Así que muy pero muy atentos aquellos que andan por Ruta 11 con la cuestión de la niebla. Y siguen llegando mensajes al 221-614-4932. Graciela de Tapalqué nos dice, escuchándolos con frazada porque hace frío. Mirá vos, en la zona de Tapalqué, centro de la provincia de Buenos Aires, está fresquita a la mañana. Ahora vamos a buscar a ver si el Servicio Meteorológico Nacional ha actualizado para la ciudad de Buenos Aires 21 grados. Para aquí, la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, estamos en 14 grados una décima. Y me voy buscando por el mapita Tapalqué, a ver si lo puedo agarrar. Mira, la medición más cercana que tengo es la de 9 de julio, que no está tan, pero tan cerca, pero que es la medición más cercana para esa zona también. Sí, 14 grados está diciendo. Así que fresquita la cuestión. No, mira, acá tengo una medición más cercana, que es la de Olavarría. 11 grados, miércoles, hace frío en ese lado. Y también el abrazo para Gerardo, del barrio El Dique, Ensenada. Dice en su mensaje en el 221-614-4932, ¿por qué no se habla de los presos palestinos, mujeres y niños? Sí, niños, objetividad, es lo que tendrían que hacer los periodistas que ven un solo lado del asunto. Ayer miraba, más allá de lo que uno crea y que efectivamente una situación de guerra es una situación horrible en todo sentido y que efectivamente puede haber un grupo como Hamás que ejerce la violencia como sistema, está claro que después de 15 meses la vuelta de las tres rehenes, que son las imágenes que vi, hacia Tel Aviv, hacia el Estado de Israel, las encontró con su familia, los abrazos, con una alegría. Uno podía ver imágenes de pulcritud, de asepsia, ellas totalmente cuidadas y arregladas. Y seguramente la pasaron muy, pero muy mal, y al menos eso es lo que emana de las declaraciones que le han dado a los medios de comunicación. Prácticamente no hubo imágenes de la llegada de los 90 rehenes palestinos que fueron liberados o que fueron de alguna manera devueltos a su territorio, porque habían sido capturados en Gaza y llevados a campos de concentración en Israel. Cuando llegaron a su territorio en Gaza, lo que encontraron fue muerte y destrucción. Probablemente gran parte de las familias a las cuales pertenecen y a las que dejaron con vida hace 15 años cuando fueron detenidos, 15 meses cuando fueron capturados por Israel, ya no están vivos y probablemente el lugar donde vivían no se ve igual. Muy, pero muy fuerte la cuestión de imagen, pero claro, solo la BBC mostró imágenes del retorno de los palestinos a su tierra arrasada después de 15 meses de bombardeos israelíes. Y repito, no tiene nada que ver con cómo te posiciones políticamente. Aquí hay una situación de guerra y efectivamente en una situación de guerra, la verdad, parece que valiera todo, pero no es así. Bueno, me comí mucho tiempo y hay mucha información, entre ellas la del deporte, así que le pedimos al señor Gonzalo del Rivero que nos meta en el mundo del fútbol. Gonza.
La provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, oficializó ayer el convenio que firmó con la Asociación del Fútbol Argentino para transformar al Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata en la nueva casa del fútbol argentino. La provincia obliga de esta manera a la AFA a que haya un mínimo de un partido oficial o amistoso de la escaloneta y 4 actividades de selecciones masculinas o femeninas de cualquier categoría, como también anunciar el tiempo en el que se va a utilizar el predio, como así también para qué. Cabe destacar que este acuerdo no afecta a otras actividades que se realizarán durante el año o que vienen siendo costumbre temporada tras temporada. Y para finalizar, tenemos que decir que ya están los árbitros para el debut de Estudiantes y Gimnasia. Recordemos que el Pincha y el Lobo debutan el mismo día y a la misma hora, es decir, el sábado 25 a las 19:15. El Pincha va a estar recibiendo en 1:55 a Unión a las 19:15, como decíamos, con el arbitraje de Daniel Zamora. En tanto, 19:15 también en Córdoba, Instituto ante Gimnasia, con el arbitraje de Pablo Jiménez.
Ahí estaba Gonzalo del Rivero. No se vaya muy lejos, por favor, porque en un rato tiene que venir a dar más información deportiva. En cuanto a los testimonios, bueno, las voces y en este caso la idea central de la información pasó por la reasunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Lo escuchamos a Donald Trump hablando en parte de su discurso en ese momento de asunción.
Direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was
record. Ordené a todos los miembros de mi gabinete que aprovechen los vastos poderes a su disposición para derrotar lo que fue una inflación récord.
The inflation crisis was caused by massive overspending.
Hay que reducir rápidamente los costos y los precios.
That is why today I will also declare a national energy emergency.
La crisis inflacionaria fue causada por un gasto excesivo masivo y la escalada de precios de la energía, y es por lo que hoy también declararé una emergencia nacional energética. Y cerró ese segmento Donald Trump, ya presidente de los Estados Unidos. Vamos a perforar, bebé, perforar. Esto quiere decir que habrá búsqueda nueva de combustibles fósiles en los Estados Unidos durante su gestión. Trump, además, recordemos, mientras estaba asumiendo, sucedió algo muy, pero muy extraño. La página de inmigraciones de los Estados Unidos se cayó. En el momento de la asunción de Donald Trump, el sitio web de inmigraciones de los Estados Unidos dejó de funcionar. Para ingresar a los Estados Unidos hay que hacer un primer trámite digital y luego hay que hacer los trámites correspondientes en lo personal. Para ello se otorgan turnos, se otorga un momento específico de atención y efectivamente se cayó la página web. ¿Cuándo volvió a funcionar y Donald Trump ya era el presidente de los Estados Unidos? Repito, en el momento de la asunción se caía. Todos los turnos que se habían otorgado habían sido dados de baja. No había turnos para atención para migrantes hacia los Estados Unidos. Una de las primeras medidas, entonces, fuerte. Después, como conocimos y leímos de alguna tapa de diario, también decidió indultar a aquellos que atacaron a la democracia en lo que era el pasaje de mando hace 4 años, cuando él tenía que darle el poder a Joe Biden y efectivamente no se presentó a ese acto y después hubo ataques en el Capitolio. Pero entre los presentes en la asunción del presidente de los Estados Unidos, quien estuvo es el presidente de los argentinos, Javier Milei. Igual no se nota mucho. Escuchen el discurso de Javier Milei en la asunción de los del presidente estadounidense.
Estoy convencido de que, así como nos hemos levantado en momentos críticos de nuestra historia, prevaleceremos una vez más. Dios bendiga a los argentinos, Dios bendiga al pueblo americano, que la fuerza del cielo nos acompañe. Muchas gracias.
¿A quién le estaba hablando? ¿Le estaba hablando a los estadounidenses? ¿Le estaba hablando a los argentinos? Digo, prevaleceremos después de todo lo que sufrimos. ¿Le estaba hablando a la asunción de un presidente de los Estados Unidos? ¿Le estaba hablando a quienes votan un presidente de los Estados Unidos? ¿O nos estaba hablando a nosotros, que en este caso seguimos nuestra vida diaria en cada una de nuestras tareas aquí en la República Argentina? Pero bueno, efectivamente es parte de lo que ha elegido el presidente de los argentinos como su bandera, creerse que efectivamente es importante en el mundo y que es más parecido a los estadounidenses que al propio lugar que está presidiendo. Muy, muy personal mi reflexión, pero lógicamente la defenderé a toda costa. No queda ahí solamente, sino que también hay que hacer un análisis. Y en este caso lo hace Matías Casiabue, en este caso el analista internacional, habla sobre la agenda de Donald Trump.
En términos de neoconservadores, toda la agenda moral más ideológica tiene una importancia bastante radical. Es importante porque hay que recordar que el trumpismo como tal excede los límites de los Estados Unidos. Tienen una importante ferretería para dar ese debate. Lo dan desde el mundo de la virtualidad, sabiendo que ese mundo de la virtualidad después produce un sentido social general en el entendimiento de cómo funciona el resto de la sociedad. Y claro que se va a ver potenciado todo eso, pero al mismo tiempo que eso se vea potenciado, van a reemerger las grandes resistencias, ¿no?
Allí estaba entonces el analista Matías Casiabue y esta reflexión que incluye también la presencia de los espacios libertarios o de extrema derecha en la virtualidad. Y como marcábamos, en la verdadera primera fila de la asunción de Donald Trump estaban todos los que hoy tienen cierto dominio sobre grandes aspectos informáticos. Estaba Bezos, estaba Elon Musk y estaba Zuckerberg. Efectivamente, allí estaba parte de esa artillería y a eso se suma también la inhibición de TikTok por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, precisamente en territorio americano. Pero toda esa oligarquía tecnológica también fue analizada en el día de ayer en una reunión sobre la aplicación de la inteligencia artificial, pero en otro lugar del mundo, en España. Y esto decía Pedro Sánchez, el mandatario español, respecto de esas personas y de cómo usan la tecnología.
Creo que la historia, si nos ha mostrado algo, es que las tecnologías no generan prosperidad por sí solas. De hecho, tienden a reforzar el status quo, a dar más poder a los poderosos y a hacer más ricos a los ricos. Y por tanto, esta amenaza es especialmente grave en un contexto como el actual, esta semana que comenzamos, en el que estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión, de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Y yo creo que ante esto tenemos que rebelarnos y también debemos, lógicamente, que plantear alternativas. La democracia no es un euro un voto, no es un tuit un voto, es una persona un voto. Y por tanto, Europa debe plantar cara a esta amenaza y defender la democracia. Para ello, necesitamos tener una visión, una idea clara y compartida de qué clase de inteligencia artificial queremos tener y de qué rol queremos que ocupe nuestra sociedad.
El primer mandatario español, Pedro Sánchez, y esta reflexión, repito, lo hizo de cara a empresarios tecnológicos y de la inteligencia artificial allí en España, hablando sobre lo que significan los Mac, los Bezos, los Zuckerberg y efectivamente cómo influyen en la vida cotidiana de las personas y además ahora en el último tiempo cómo hacen caer o levantan gobiernos en distintos lugares del mundo. Interesante la reflexión, lógicamente hay mucho para discutir al respecto, pero en principio, alerta, la democracia no es un euro un voto o un tuit un voto, sino que es lo que hacemos las personas y que siempre la tecnología no implicó un avance en sí mismo, sino que es la utilización de la misma la que le ha dado al ser humano la posibilidad de ser mejor. También le ha dado la posibilidad de ser peor, como está pasando, me parece, en los tiempos que corren. Pero, además de todo lo que tiene que ver con la tecnología, bueno, la promesa ya cumplida, podemos decir, de Donald Trump respecto al régimen migratorio de los Estados Unidos. Sobre eso, antes de la asunción, el Papa Francisco se hacía esta reflexión en italiano, en una entrevista en el Vaticano.
No, non ci abbiamo sentito. Lui è venuto una volta qui, quando era presidente, l'altra volta, ma non ci siamo
quando sentiti. Fue presidente en otro momento.
Questo, se è vero, sarà una disgrazia.
Había tomado medidas parecidas. Si esto es verdad, es una desgracia.
Non va, così non si risolvono le cose.
No se resuelven las cosas impidiendo las migraciones. Ahí estaba, parte del testimonio que daba en italiano entonces el Papa Francisco. Repito, lo hacía antes de la asunción de Trump con la promesa efectivamente de deportaciones, algo que de alguna manera ya ha empezado a funcionar y repito, como marca también la información, lo hace a partir de leyes que se usaron antes de la Primera Guerra Mundial y también durante la Segunda Guerra Mundial, formando guetos con aquellas personas que de manera, vamos a decir, ilegal, entraron a territorio estadounidense y luego se han establecido allí. Y también otra de las novedades que seguramente tratará la Corte Suprema tiene que ver con quién puede ser estadounidense o no. La ley hoy vigente en los Estados Unidos le permite a los nacidos precisamente en ese territorio tener la ciudadanía completa. Donald Trump estará analizando la posibilidad de que si sus padres ingresaron de manera ilegal, estos nacidos en territorio estadounidense no sean considerados estadounidenses y también puedan ser deportados. 6 y 49 de la mañana, patinó un poco, ¿eh? 6 y 49 de la mañana, aquí estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, dispuestos a hacer lo que queda, estos 11 minutitos de la mañana con más voces. 221-614-4932. El abrazo para Guillermo Opisi, que está escuchando la radio y dice: a Milei le dieron el premio Lame Botas Americano. Nos manda saludos y se lo agradecemos. Volvemos a la vuelta, más voces.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En el verano,
la realidad reclama bloqueador total. Calor napal.
Calor napal.
Noticias, humor y bocha de hectopascales. Calor napal. Con Luciana Montoya y Sebastián Fernández. Rinconet.
De lunes a viernes. De 7 a 9. Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gob.ar. Ingresos brutos simplificado. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arranquemos el día.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
Le pedimos a Gonzalo del Rivero que no se fuera muy lejos y cumplió. Más deporte.
Otros títulos del deporte, y obviamente dándole el crédito a arroba Instinto Amateur, hablamos de handball, mundial masculino en Zagreb. La selección argentina ya tiene rivales para la segunda fase del mundial. Va a enfrentar a Eslovenia el 22 de enero, luego lo va a hacer ante Islandia el 24 de enero y va a finalizar ante Cabo Verde el 26 de enero sin puntos de arrastre. Deberá ganar los tres partidos para avanzar a los playoffs. Y ahora continuamos con el handball, pero en este caso con el beach handball, porque la alegría fue toda brasileña. El torneo Cuatro Naciones de Beach Handball, que se desarrolló durante todo el fin de semana en la playa Bahía Varese de Mar del Plata, consagró a Brasil tanto en la rama femenina como en la masculina. El certamen muy atractivo de punta a punta, organizado por el Comité Olímpico Argentino y que formó parte del programa Playa Olímpica, tuvo un cruce final con las kamikazes y los kamikazes enfrentando a las selecciones campeonas.
Muy bien, allí estaba el querido Gonza del Rivero. Recorrida por más voces y hablamos de lo que fue el encuentro entre los ministros de Seguridad de Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y el porteño, Waldo Wolf. Se realizó en el comando de Puente 12, en el distrito de La Matanza, donde la policía bonaerense tiene un centro de primerísimo nivel para atender precisamente las cuestiones de seguridad. Bueno, allí Provincia de Buenos Aires mostró gestión y mostró números. Incluso dio estadísticas que fueron avaladas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En 2024 la tasa de homicidios en el país se redujo del 4.4 al 3.8 por cada, 100.000 habitantes, y eso representa una caída del 13.6%. Efectivamente, uno de los lugares donde más bajó fue en Provincia de Buenos Aires, que pasó de 7.5 a 4.5, repito, estadísticas nacionales. Pero además presentó un plan de acción el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Antes de la reunión se preguntaba si la reunión iba a ser productiva o no, y marcaba qué es lo que pretende Provincia.
Ahora, cuando vos ves a un jefe de gobierno, el jefe de gobierno de la ciudad más rica de la Argentina, que destina millones de pesos a perfumar los tachos de basura con perfume, con fragancias de limón, y se le escapan los presos de las comisarías, y bueno, es un problema, ¿no? Cuando el viceministro de seguridad, Diego Kravets, se va del ministerio para trabajar con La Libertad Avanza, te demuestra que están teniendo problemas políticos al interior de su partido. Entonces, vos me decís, ¿qué quieren tapar? Y me parece que están queriendo tapar todos estos problemas políticos y de gestión que tienen, discutiendo un tema con una perspectiva muy distorsionada. Para trabajar nosotros estamos. Aquí hoy hicimos una reunión donde juntamos, actualizamos toda la información de inteligencia criminal que estamos dispuestos a compartir con ellos. Vamos a ver con qué perspectiva vienen, si vienen a trabajar o vienen a seguir con polémicas estériles.
Allí estaba el ministro Alonso ayer aquí en Es un Montón, charlando con Andrés Lavacelli y con Cecilio Panela. Efectivamente, después en la reunión, solo la provincia aportó datos certeros respecto de la seguridad y qué hacer con las medidas respecto de esa frontera entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Pero respecto de tapar, tomando la palabra que usó el ministro Alonso, otro ministro de la provincia de Buenos Aires, en este caso el de infraestructura, Gabriel Catopodis, le está pidiendo al gobierno nacional que tape algunos pozos. Habla sobre el estado de la ruta 33.
Cada vez que vos cargás un litro de nafta, una parte de ese costo es el impuesto para arreglar las rutas nacionales. El gobierno nacional tiene acumulado más de $1 billón en su cuenta del Ministerio de Economía, plata que tendrían que estar utilizando, destinando a arreglar estas rutas. Estamos en la ruta nacional 33, que vincula Bahía Blanca, Torquín, Guaminí, todo este polo petroquímico. Es un camino y una ruta de la producción. Estábamos construyendo una doble vía. Esa ruta el 10 de diciembre del 2023 quedó paralizada. Cobran los impuestos, cobran los peajes, te sacan la plata del bolsillo, se quedan con tu plata, pero las rutas nacionales no se arreglan.
El 80% de la carga impositiva lo ejerce el gobierno nacional. De ello tiene que retribuir para que las rutas nacionales estén mejores y también para los fondos de infraestructura de cada uno de los 24 distritos nacionales. Y eso solo sucede con uno, con el de la ciudad autónoma. Entonces, ¿dónde está el dinero que ponemos los argentinos en impuestos? Hay que preguntarle a Javier Milei y a Luis Caputo. Bueno, sí, ya sabemos dónde está. Lo están usando para pagar la deuda que ellos mismos generaron. Pero respecto de deuda, estuvimos estos días hablando de la situación en el Hospital Bonaparte y este abrazo y el reconocimiento de los trabajadores de salud. Pero en materia de salud sigue el recorte en todo sentido. Ahora el recorte tiene que ver con aquellos pacientes que tienen VIH y respecto de cómo se está llevando a cabo el reporte, ni más ni menos que Leandro Kahn, el director ejecutivo de la Fundación Huésped, nos cuente qué hace o en realidad qué no hace el Gobierno Nacional.
Nos preocupa a dos niveles, digamos, a nivel humano, qué pasa con los puestos de trabajo de cada una de las personas, muchas de las cuales hace muchos años tenemos relaciones laborales, de consulta y en algunos casos de cercanía. Desde la respuesta política, la inquietud de cómo se van a llevar adelante las políticas necesarias para el control de las enfermedades inmunoprevenibles, la dirección de vacunas, y la respuesta al VIH, las hepatitis, las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis, en el caso de la otra dirección, porque sin personas que lleven adelante todos estos procesos, nos es difícil imaginar cómo se lleva adelante esto.
Allí estaba entonces Leandro Kahn y esta referencia que implica también lo que es la salud, en este caso para las personas que tienen